¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia, el programa semanal de ciencia en Radio Almenara, en el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla Locuciencia, facebook.com/locuciencia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, dirán, ¿eres Vicente Timón? ¿A que sí? Efectivamente, soy Vicente Timón. Y ahora mismo, esto siempre se hace en riguroso directo, ya se lo decimos, porque sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, yo creo que un domingo no hemos llegado a hacer Locuciencia, pero a veces por necesidades de la emisora o por simples circunstancias nuestras, pues tenemos que cambiar el día. Siempre nos gusta hacer este programa Locuciencia, pues ya lo saben, todos los martes de 7 a 8 y media de la tarde, pero esta semana, bueno, pues los compañeros de Radio Almenara necesitaban el pasado martes, día 23, el estudio y se lo cedimos amablemente. Entonces, sí, efectivamente, estamos emitiendo Locuciencia hoy, viernes, ya lo digo muy claramente, porque hoy es viernes 26 de febrero del año 2021 y ahora mismo todo siempre es en absoluto y riguroso directo, efectivamente, son las 7 y 24 minutos de la tarde. Nosotros teníamos preparado un programa un poco anodino, no era un programa normal el que teníamos preparado para el pasado martes, que además le vamos a reproducir hoy porque creemos que esto es algo importante y de lo cual también se debe hablar, ya que hoy el programa lo hemos titulado así, lo positivo de la pandemia, responsabilidad colectiva. Y espero pronunciarlo bien, y si no, pues bueno, que me corrijan. Catalín Caricó. Dirán, vamos a ver, Vicente, ¿qué temas nos estáis trayendo hoy? ¿Y vais a hablar de ciencia? Efectivamente, vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar en plan positivo de qué cosas positivas ha traído la pandemia. Sí, esta pandemia de este famoso coronavirus es SARS-CoV-2, porque no todo es negativo, que lo sepan ustedes. Algunas cosas servirán para que aprendamos, yo creo que pocas, por lo que estoy viendo de cuáles son los derroteros de la sociedad, pero bueno, espero que aprendamos de algunas cosas. También vamos a hablar de un interesante estudio que ha llevado a cabo mi institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre cómo hemos sido de responsables y cómo hemos actuado frente a la pandemia, para lo mismo, para ver si aprendemos y a ver si entendemos un poco en qué han estado basados nuestros comportamientos. Y luego, no se lo voy a desvelar, por si tienen esto, esperen al tiempo de la tertulia, les voy a dar una pista, ¿de acuerdo? Ella trabaja en Ciencias de la Vida. Sí, les repito su nombre, Catalín Caricó. Es de un país del este. Es que, claro, si les digo el país del este de dónde proviene, pues ya me van a decir, uy, 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 Vicente, ¿de qué nos estás hablando? Es una candidata al premio Nobel, espero que se lo den, porque me van a entender ustedes, es que se lo merece. Así es que bueno, creo que traemos hoy tres temas interesantísimos en este viernes, ya de relajación, que mañana es sábado, porque ya les digo, esto todo es en riguroso directo, porque sí, hoy es viernes 26 de febrero del año 2021 y ahora mismo son las 7 y 27 minutos de la tarde y estáis escuchando el 106.7 de la FM aquí en Radio Almenara. Y hoy, mirad, además, al ser viernes, pues bueno, tengo conmigo en este estudio. ¿A quién tengo conmigo en este estudio?
A la última integrante, Ángela Timón.
Pues sí, te tenemos aquí, Ángela. ¿Y por qué estás hoy en el estudio? ¿Has venido directamente de dónde?
De la universidad. Justo salía de la clase de escultura, de arcilla.
Vaya, estás con las arcillas. Podcast que les recomendamos a los oyentes, porque ya saben que he trabajado en arcillas, mi hija lo sabe. Y si quieren saber algo más sobre estos materiales que le han hecho la vida tan llevadera al hombre, pero prácticamente desde que el hombre empezó a habitar nuestros ancestros, este planeta, escuchen ese podcast y si quieren que les cuente algo más de arcilla, yo se lo puedo contar porque sigo trabajando en ellas, aunque hago más cosas de astrofísica y algo de bioinformática, pero básicamente yo sigo trabajando con arcillas y ahora fíjate, mi hija tú las estás utilizando para hacer escultura.
Así es.
Por cierto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué escultura vas a hacer?
Pues me toca hacer un busto, vamos, la cabeza de una persona.
Ah, muy bien.
Una copia.
Bueno, oye, pues se la podríamos poner, claro, a ver qué
sí.
tal, y se lo podemos poner a que sea a los oyentes y a luego lo que nos siguen por las redes sociales, ya saben, twitter.com/locuciencia, facebook.com/locuciencia. Bueno, dos cosas antes de empezar, como siempre, con la introducción, con ese pequeño relato que últimamente acostumbramos a yo diría que a recitar en todos los programas. Entonces voy primero, nuestro más sincero apoyo a nuestra radio hermana, a Radio Vallecas. Les desalojan, van a seguir, lo cual es bueno, pero sí, les desalojan por un problema que ha habido y parece ser que un no entendimiento con... Creo que es el... A ver si la semana que viene tengo más datos y ya les puedo comentar a todos ustedes qué está pasando o qué va a pasar con Radio Vallecas, porque dejan, después de, fíjate, 30 y tantos años, también es una radio comunitaria, bueno, prácticamente la primera... El que un medio de comunicación cierre y además un medio de comunicación se vea abocado, pues, a... no poder expresarse con la libertad que ellos quisieran y demás, porque claro, van a pasar de un espacio muy amplio a prácticamente tener un estudio pequeñito, etcétera, etcétera, o sea, porque sí que van a, en cierto modo, sí que van a seguir. Eso nunca es bueno, nunca es bueno. Ahora que se habla tanto de la libertad de expresión en este país y demás, pues nuestro más sincero apoyo. Y ya va también un tirón de orejas, porque tanto que se habla de la libertad de expresión y demás, yo creo que una de las cosas que hacemos en ciencia, lo he dicho muchas veces, es que nos comportamos. O sea, y en ciencia generalmente citamos nuestras fuentes. Citamos nuestras fuentes porque si no la ciencia no podría avanzar. O sea, si empezamos a choricearnos los unos a los otros, que también hay, que no, yo no digo que no, que hay a veces que se copian algunas investigaciones y demás, porque el ser humano es como es, pero por regla general esto no es tan habitual. No es tan habitual porque si tú andas copiando, no andas trabajando con tu propia iniciativa y demás, jamás vas a llegar a ser nadie en ciencia. O sea, serás, dicho literalmente y que lo entiendan los oyentes, pues un mierdecilla. ¿De acuerdo? Pero en el periodismo sí que he visto que es una cosa que se hace mucho, la verdad. Yo no acuso a nadie, pero sí que voy a decir nombres. A mí simplemente me llama la atención porque la semana pasada, si recuerdan en nuestro programa, en Formas de Caminar, en concreto fue el pasado martes, día 16, bueno, pues, y ahí está el podcast, que lo colgamos al día siguiente, lo digo ya, el día 17, bueno, pues hablamos de un interesante estudio que habían hecho unos investigadores americanos por la parte de California, en el que hablaban del formaldehído. Yo hablé del formaldehído, dije que este es un compuesto volátil, es un compuesto que se utiliza para hacer muchísimas cosas. La semana que viene, si quieres, Ángela, si no nos escuchaste ese programa, pues se lo puedo recordar a los oyentes y darles un poco más detalladamente por qué se utiliza el formaldehído y por qué está presente en nuestras casas siendo un cancerígeno. Hombre, ya hay muchos productos que están libres de formaldehído, pero todavía en algunas pinturas, en algunos, sobre todo en la fabricación de plásticos, que es necesario y demás. ¿Por qué? Porque la industria química lo necesita. Bueno, pues curiosamente, en este periódico, en el Confidencial, que es uno de los grandes de España, y yo acostumbro a leerle, o sea, porque creo que tiene algunas cosas de calidad. Bueno, a mí me gusta leerlos todos, ya sean de un signo como de otro, porque siempre hay que aprender. Bueno, pues aparece un artículo que, hombre, trata este mismo tema, el del formaldehído. Está firmado por Álvaro Hermida, sí, lo digo, por Álvaro Hermida, pero aparece 2 días después, el 19... O sea, aparece el pasado jueves 19 de febrero. Parece que lo colgó a las 5 de la mañana. Vale, muy bien. Oye, pues oye, si Álvaro en este caso ha leído este artículo y demás, oye, pues me parece muy bien. Pero lo digo y he oído a navegantes, como se dice, porque vengo quejándome porque no es la primera vez que en este programa avanzamos algunos temas y demás. Sí, es que aquí acostumbramos y los oyentes de Radio Almenara creo que están... muy satisfechos, igual que los que nos escuchen por el podcast. Efectivamente, aquí miramos qué noticias se están dando a la ciencia española. Lo hemos dicho muchas veces, generalmente no las solemos repetir por una razón muy sencilla, porque para eso están estos profesionales que creemos que son realmente buenos, y como ya lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Nosotros, vamos, pero nosotros siempre citamos las fuentes y nosotros los decimos, y es que lleva pasando últimamente bastante, o sea que nos están cogiendo, pero es que literalmente frases y demás, oye, qué trabajo cuesta de que nos citen. Bueno, pero hay más. Este artículo le titulaba Álvaro, que así, lo titulaba tal cual: en la oficina estás a salvo de los gases nocivos, pero no en tu propio coche. ¿Por qué? Porque en este estudio él comentaba, como nosotros decíamos la semana pasada, qué casualidad que dos días después, lo mismo que nosotros decíamos, que un reciente estudio muestra que los trayectos de más de 20 minutos en coche nos exponen a efectos de sustancias nocivas. Esto sumado a la contaminación ambiental de las ciudades, pues es un riesgo para la salud. Esto es verdad, ¿de acuerdo? Esto fue lo que comentamos y esto es lo que dice pues Álvaro Hermida. Ya les digo, en este artículo, en la oficina, estás a salvo de los gases nocivos, pero no en tu propio coche. Bueno, pues aquí va el tirón de orejas. Creo que no se escuchó bien. Creo que si de verdad nos ha cogido este artículo, y si no, le invitamos a Álvaro que escuche nuestro podcast. Este artículo está mal. Este artículo está realmente mal. Y lo comenté yo en el podcast. Digo, uno de los sitios donde hay formaldehído, que es lo que dicen estos investigadores, es efectivamente en los coches. Y es la primera vez que se hacía un estudio y por eso a mí me pareció muy atractivo y por eso aquí lo expliqué. Pero lo dije muy claro. Uno de los sitios donde hay que tener muchísimo cuidado es dentro de los hogares. Y recuerdas, Ángela, que yo me he comprado ahora un aparatito para poder medir la contaminación, ¿o no? Que me lo has visto,
sí,
¿no?
Lo tenemos,
y acuérdate,
sí, sí,
que te lo decía el otro día. Digo, ojo, que hay que tener todavía un poco de cuidado aquí en casa con el formaldehído. No hay que almacenar demasiados plásticos y demasiadas cosas, ¿sabes? Sobre todo en las cocinas, hay que ventilar y demás. También son muy válidos los filtros de carbón, pero, hombre, siempre que no pase. Y yo he estado midiendo en casa. En casa son alrededor de 32, 35 partes por millón. ¿Vale? Hombre, a veces si llevamos mucho rato la casa cerrada, algunas mañanas y demás, se me llega a medir 50 y algo y eso ya me gusta muy poco. Pero rápidamente, yo que sé, ventilas, tal, limpias un poco y en cierto modo la verdad es que baja. ¿Vale? Se lo digo a Álvaro porque en las oficinas y demás, y hay muchísima bibliografía y todo esto, también son sitios donde hay un determinado riesgo de formaldehído. O sea, no es que una oficina estés a salvo de estos gases, ni mucho menos. O sea, este titular es erróneo y está mal. Así que hacer, estos periodistas que además tienen poder y demás, si se van a dedicar a la ciencia, por favor, hacerlo bien, leeros bien y documentaros bien. Que es un poco lo que hacemos en este programa. O sea que, no, este titular está mal. O sea, no es correcto. Tú te puedes contagiar y puedes tener problemas con el formaldehído, y ojo que hablé del formaldehído y del benceno, tanto dentro de un coche, que era de lo que hablaba este estudio, este famoso estudio de esta investigadora, de Alekia Redan, como también te puede ocurrir, ¿sabes?, en una casa o en una oficina y demás. Y de esto la literatura científica está plagada. O sea, hay por ejemplo un estudio precioso, además de, en este caso, del año 2015, de unos australianos, en el Annals of Occupational Hygiene, en el concreto, ¿sabes? Y está, aquí citamos, como digo siempre, aquí sí citamos nuestras fuentes y demás, está firmado por Timothy Driscoll, por René Carey, por Susan Peters, por Deborah Glass, por Geza Benke, Alison Reid y Lynn Flitchy. Y dice, estudio de la exposición en el trabajo de los australianos, ¿vale? De la exposición de estos que van a la oficina y a todos esos sitios, sí. Prevalencia de la exposición ocupacional al formaldehído. O sea, este estudio lo que hacen es que llevan a cabo una serie de encuestas, 4.000 en concreto, para que vean que citamos aquí los datos y que hacemos las cosas como se deben hacer y no andamos manipulando ni andamos buscando cosas sensacionalistas ni que estén mal. Dicen que en este estudio, que ya les digo, está firmado sobre todo por Timothy Driscoll y colaboradores, de los 4.993 encuestados, dicen que 124, un 2,5%, efectivamente fueron identificados como probablemente expuestos al formaldehído en el curso de su trabajo. O sea, lo que sería un 2,6% de la población trabajadora australiana. Ojo, que es bastante gente, ¿eh? O sea, que es lo que dicen. En términos de industria, decían que las industrias un poco más, en este estudio australiano, ya les digo, decían que aproximadamente la mitad trabajaba en la industria de la construcción. Efectivamente, la industria de la construcción es que tiene muchísimos problemas con las pinturas, con todo esto, los ha tenido, como saben, con los asbestos y todo lo demás. Ellos decían que las principales circunstancias de exposición eran el trabajo con tableros de madera y cosas de esta, de madera contrachapada, trabajos también de carpintería, el mantenimiento de edificios, el lijados antes de pintar y demás, ¿sabes? También hablaban, por ejemplo, de los bomberos, del problema que tienen, claro, los bomberos cómo trabajan extinguiendo fuegos, cuando, claro, hay extinción de fuegos, hay generalmente con la combustión y demás, se liberan mucho de estos gases y todo eso. También hablaban de los trabajadores de la salud que utilizan el formaldehído para esterilizar equipos y cosas por el estilo. Entonces, claro, ellos concluyen en este artículo que los trabajadores están expuestos al formaldehído en muchas circunstancias laborales diferentes. En la oficina no estás a salvo de los gases nocivos. Porque, y acabo, en el artículo del que nosotros hablábamos la semana pasada, de Alec Clare-Redham, decíamos que, y es lo que dice esta investigadora, o sea, que existe un rango de exposición que depende de cuánto tiempo estás en el automóvil y la cantidad de compuestos que emita tu automóvil. Sí, di lo que quieras, Ángela, y ya está. Lo siento, me van a disculpar los oyentes, pero lo tenía que decir porque es que últimamente es que es una curiosa coincidencia. A lo mejor me estoy equivocando y efectivamente Álvaro ni ha oído hablar de nosotros ni esta gente del Confidencial. Vale, puede ser que efectivamente. Pero me llama la atención y digo que no son los únicos, hay más. O sea que sí, lo puedo decir muy claro. Hay también... he visto también algún artículo más en El Mundo y tal, y desde ahora en adelante, estos artículos que coincida que curiosamente salgan un par de días o demás después de nuestro podcast, lo voy a comentar, y si lo hacen bien, les voy a dar la enhorabuena, y si lo hacen mal, como el caso de este periodista, se lo voy a argumentar el por qué eso está mal. Así que no, hay que tener también muchísimo cuidado, y lo digo muy claro, muchísimo cuidado, y además ya acabo de citar un trabajo, y hay muchísimos más, con el formaldehído también en las oficinas. Ahora, aquí tienen trabajo mis colegas, porque efectivamente, sobre todo los químicos, tienen que ir creando cada vez más compuestos y más materiales libres de todo esto, porque el formaldehído es un carcinógeno, de estos carcinógenos. Dime, Ángela, venga, y pasamos a otra cosa.
No, eso, hablar que decir que si se da el caso de que este periodista, pues claramente ha escuchado el programa, que al hablar de estos temas siempre hay que ser riguroso y cabal, y como tú dices, citar la fuente y reconocer el trabajo de los demás.
Ya está. Sí, a mí me podía escribir, nos puedes escribir a locuciencia@gmail.com o a mi propio correo electrónico, vicentetimon@gmail.com, y yo encantado le cojo, le explico y demás, y igual que él cita en este artículo que ha hablado con no sé qué investigador, pues dice, oye, cito aquí a este investigador del CSIC, que además es divulgador, con el cual he hablado, y él me ha explicado que esto es así, así, y ya está, y todos están contentos y todos se hacen, pero, desgraciadamente en este país... pues las cosas no son así, pues mal vamos, pero sobre todo aquí el problema está en que es un titular que está mal y que puede dar lugar a confusión, y esto es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Si se divulga ciencia, hay que hacerlo bien, ¿vale? Yo soy el primero que ese es el objetivo que tenemos en ese programa, y por eso tampoco no nos han pillado muchos. Porque aquí citamos las fuentes, aquí intentamos enterarnos bastante bien de lo que dicen los artículos científicos, aunque no sea nuestra especialidad, a que sí, y si algo dudamos, pues yo lo he llegado a hacer cuando preparo algún artículo científico, he llegado a preguntarles a los investigadores mismos, escribirles, porque viene siempre en el artículo científico el correo del investigador principal, oye, ¿qué has querido decir con esto? ¿Sabes? Y ellos rápidamente te cogen, te contestan, como yo hago cuando a mí también me escriben con mis artículos, y ya está. Y será la manera de que podamos implementar muchísimo mejor la ciencia y de que la gente lo entienda y de que llegue. Porque si hacemos cosas y decimos cosas que están mal, pues entonces apaga y vámonos. ¿Vale?
Sí, es verdad que a veces también hemos traído a investigadores y en el programa pues... les hemos preguntado sobre noticias pues que tenían que ver con su especialidad, él nos ha dado su punto de vista, etcétera, etcétera.
Claro. Bueno, pues 7:43 minutos, perdona, nos hemos enrollado demasiado. Vamos con el relatito de la semana. Thank you. juntos pero no revueltos, asombrados, contrariados y quizás algo confusos, estábamos sentados frente al impresionante cuadro del No va más. Cierto es que nos había costado conseguir la entrada tras 2 horas de cola porque a través de la red era imposible. El servidor estaba caído. Sin embargo, la espera dio sus frutos y los 5 pudimos entrar a contemplar lo que llamaban la maravilla, para la cual se había reservado la gran sala, tanto por el tamaño de la pintura como por lo majestuoso de la misma, era el lugar adecuado. Y allí estaba. Nos sentamos frente a ella, sobre el banco de madera que se hallaba justo enfrente de la pintura, y ciertamente nos pareció algo majestuoso. Un impresionante cuadro de fondo blanco, en cuyo centro aparecía perfectamente orientada, en posición horizontal, una increíble raya negra, y donde ambos extremos se desvanecían entre los laterales del lienzo. Mi amigo José Luis se levantó, avanzó 2 pasos y boca arriba, sobre el suelo, se apoyó en él. Seguidamente le miré a él y la raya del cuadro, y cuál fue mi sorpresa, que ambos languidecían. Ángela, no sé, José Luis y la raya, ahí quedaron.
Muy abstracto, está muy bien, sí, sí.
Bueno. Venga, 7:46 de la tarde, sí, estamos emitiendo Locuciencia, aunque sea viernes, ya lo sé, viernes 26 de febrero. Circunstancias de esta semana tan anodina, ¿de acuerdo? Vamos con el editorial, hoy que hablamos de lo positivo de la pandemia, de la responsabilidad colectiva, y le sigo diciendo lo mismo. Venga, les doy otra pista. Katalin Karikó, ella es húngara, es una investigadora húngara. ¿Qué tendrá de importante Katalin Karikó?
Reconocemos que hoy tenemos prisa y es que además nos han cambiado el horario, así es que hoy seremos breves pero concisos. Y es que vamos a hablar de las cosas positivas que ha traído la pandemia, que las hay, y luego pues se las contaremos, pero que por ahora nos vamos a callar, puesto que así les sirve de referencia y a ver si coinciden con nosotros en las mismas apreciaciones. Daremos un repaso por lo que hemos leído y lo que se dice pues de lo mismo en otras partes del planeta. Y luego entramos en el asunto de la responsabilidad colectiva, pues algo que no ha quedado muy claro en todos estos meses de confinamiento, cuando se levantaron restricciones, las desescaladas, más semiconfinamientos. ¿De verdad pensamos que hemos sido lo suficientemente responsables? Les comentaremos pues qué dice este interesante estudio, el CSIC, que acaba de hacer público sobre esto mismo. Y queda también el tema de la información. Porque si es que hace algo más de un año nos preguntan por virus, ARN, coronavirus, vacunas, distancia social, aerosoles y todo lo demás asociada a la pandemia, pues seguro que hubiésemos dicho que esto es cosa de nada, científicos y médicos. Pues así ha sido, pero ahora forma parte de la jerga del día a día y esto, por un lado, es bueno. Aquí, como sabéis, pues defendemos el conocimiento científico, su evolución en la sociedad y como cultura científica. Pero como todo lo excesivo, entendemos que sobra, y quizás sobre este tema, pues todo. Tanto el exceso de información como el negacionismo absoluto. que en el día a día, pues, de los seres humanos hay muchísimas más cosas y es lo que tenemos que tener en cuenta. Les aclaramos que no vamos a hablar de las cosas negativas de la pandemia, puesto que ya lo sabemos bastante bien, y aquí muchas de ellas pues las hemos denunciado, como es el exceso de las muertes, la pobreza, desigualdades, la geopolítica a nivel mundial, las noticias falsas, los estafadores aprovechados y muchos otros asuntos de los que podríamos estar hablando horas. Pero de esto, muchas veces sesgado, pues tienen ustedes bastante cuenta y lo conocen. Por eso, vamos a ver la pandemia, pues bajo un punto de vista científico, que ha traído de positivo en nosotros y para qué nos puede servir y tener un mejor desarrollo científico en el futuro. Y es por ello que acabaremos con la investigadora húngara y madre de esta tecnología revolucionaria para hacer vacunas basadas en lo que se ha dado en llamar el ARN mensajero. Y efectivamente nos estamos refiriendo, que bien hemos comentado antes su nombre, a Kathleen Carico. Ahora mismo es la vicepresidenta senior de la empresa BioNTech y efectivamente la desarrolladora y la que fabrica la vacuna de Pfizer, lo que da a entender que ella está tras la primera vacuna fiable que se aplicó contra el SARS-CoV, el COVID. Pero es que además les comentamos que las patentes de Carico ya fueron compradas por ni más ni menos que otra empresa farmacéutica estadounidense, si nos referimos a la Moderna.
La vacuna,
¿no? Pues efectivamente, la de la otra vacuna contra el COVID actualmente en circulación. Y es impresionante lo de esta mujer, cuyos comienzos pues fueron bastante duros y su tenacidad la llevó hasta donde nos ha llevado y cuyos logros pues están permitiendo salvar a la humanidad de algo que podría haber sido mucho más grave. Así es que excelente noticia, homenaje más que merecido y esperemos que el Comité Nobel entienda este trabajo y para las próximas convocatorias pues entendemos que este premio más merecido que a ella creo que no hay. Así es que luego les contamos más. Y nada, esperemos que les interese este anodino programa de Locuciencia. Además, en viernes, ya saben, no cambien el dial, no nos desconecten, que seguimos una semana más, 106.7 de la FM, Radio Almenara, e igual en el diferido Radio Pedrajas, en el 98.4 de la FM. Ciencia y no más que ciencia en Locuciencia.
Pues se ha desvelado ya el misterio, ¿a que sí? Ya han visto quién es esta investigadora, Kathleen Carico. Efectivamente, es la que, vamos a ver, hay vacunas de otros tipos, no solo las del ARN mensajero, pero bueno, hay que reconocer que esto ha sido una revolución. Y luego les voy a contar un poquito más en lo que ella venía trabajando, porque ella venía trabajando estos últimos años en BioNTech, precisamente en Alemania, donde ya saben que es además una de las la vicepresidenta senior, venía trabajando en vacunas para la gripe con esta tecnología, que es una tecnología impresionante, o sea que... Y lo mismo, es una historia de superación, de tenacidad y de no tener recursos, de tener que irse, tuvo que irse de su país y es que además la echaron, o sea, curiosamente es que la echaron. Ahora, claro, leía hace poco, esta mañana o ayer, porque ahora ya hay que estar todos a una. Aunque no la renovaran el contrato en la universidad donde estaba allí en Hungría, que luego al final ya se lo comentaré y demás. Bueno, lo cierto es que sus paisanos están con ella y efectivamente hay que estar con ella, porque si alguien yo creo que merece el premio Nobel, por lo efectiva que está siendo esta vacuna y de lo que nos va a librar, es esta mujer. Aparte que lo que hizo fue impresionante junto al otro investigador con el que trabajó. Y ves, aquí no hay sesgo ni hay nada, lo que he dicho muchas veces en ciencia, mira, ni machismo, ni feminismo, ni historia. Aquí se está por valía, y cuando se trabaja en conjunto para sacar todo esto adelante. Y chavo, porque fue una colaboración, que luego lo voy a contar, excelente entre él y otro investigador americano, y gracias a eso sacaron todo esto. Y fijaros la repercusión tan enorme que está teniendo, ahora que hablamos precisamente de la pandemia, para poderla controlar. Porque el programa de hoy, lo hemos dicho, o sea, va de lo positivo de la pandemia, del estudio este del CSIC de responsabilidad colectiva y, como no, ya les acabamos de avanzar, de quién es Katalin Karikó, esta investigadora que un poco gracias a ella tenemos todo esto de el ARN mensajero. Bueno, dirán, pero si la pandemia no es nada más que destrucción, muerte, yo qué sé, cosas mal. No, hay también cosas positivas, y yo creo que una de las primeras cosas positivas en la sociedad actual que ha traído la pandemia es precisamente el impresionante paso adelante que han dado todo lo que son las tecnologías de comunicación, ¿o no? ¿Quién nos hubiese dicho hace, pues eso, simplemente unos meses, que se iban a utilizar tantísimo todas estas herramientas virtuales para realizar sobre todo actividades que antes eran presenciales, o no? Claro, ya para cualquiera estamos muy familiarizados con a que sí, con las videoconferencias, videollamadas, meeting a 3 o a 4 y cosas de estas por el estilo, ¿eh? Esto ya lleva unos años, como lleva unos años el teletrabajo, como lleva unos años las reuniones virtuales, pero era algo que todavía estaba ahí, y yo esto lo veo como una cosa bastante positiva de la pandemia, ¿eh? Y bueno, y ya veis que cada vez más, y en mi campo, que nosotros éramos mucho también de conferencias y demás, lo que pasa es que luego también el contacto humano gusta. Eso también hay que entenderlo. Pero siempre se puede buscar un equilibrio. O sea, yo creo que es una de las cosas. O sea, el repunte tan impresionante de las tecnologías de la comunicación, que estaban ahí un poco así como solapadillas, sí, se avanzaba, pero bueno, eran más quizás los gamers, ¿o no, Ángela? Todos los gamers y tal, estos sí, porque como estos están todo el día jugando unos con otros en casa y tal, estos sí que le daban bastante caña a todo esto. Y de hecho, escuchaba que Telefónica, precisamente por el uso que se está haciendo de estas tecnologías, ha tenido unos resultados espectaculares este año, porque ha crecido, claro, su negocio un montón. ¿Tú qué piensas?
Sí, es verdad que últimamente sí, los trabajos y los estudios se están adaptando bastante bien a las tecnologías, el compartir información, las videoconferencias virtuales.
Claro. Muy bien. ¿Qué más cosas positivas ha traído la pandemia, Ángela, por ejemplo?
Pues una mayor sensibilidad hacia el sector público en el mundo capitalista. Pues ya sabemos que incluso la ciencia a veces se quiere privatizar.
Efectivamente. Y yo creo que no vamos a aprender, ¿eh? Pero sí que es cierto que si a mí me dicen hace un año o dos que si va a hablar de todo esto, o sea, que si va a hablar mucho más de proteger la sanidad, si va a hablar mucho más de coger y de financiar algo más la ciencia. Porque ya sabéis que España, sobre todo, es un país que no financia, ya está. Si aquí estamos en un 1,19, 1,20 del PIB, cuando la mayor parte de los países tienen, ya en Europa están casi todos alrededor de un 3, o sea, que es que nos sacan 3 veces más, y ya no os quiero contar, ya os digo, Corea, Japón o China mismo. China mismo me parece que tiene cerca un 4 y pico, un 5 del Producto Interior Bruto. Y sí, se habla de privatizar la ciencia. Privatizar la ciencia, como por ejemplo lo que hace esta gente de BioNTech y demás, las spin-off y tal, cuando tienes ya algún trabajo muy desarrollado, muy bien. Pero ¿y de dónde viene el origen de esta ciencia que luego se privatiza? De la investigación fundamental. Si no hay investigación fundamental, amigos, esto no puede haberlo. Así que, pero bueno, no hay que discutirlo, Ángela. No, quizás sí hay una mayor sensibilidad, y espero que siga, que no sabemos también. Hombre, también quizás, Ángela, haya oyentes de Radio Almenara. Y, hombre, un saludo para los oyentes de Radio Pedrajas, que no les hemos saludado al principio. Bueno, que no nos hemos olvidado de vosotros, ¿eh? Quizás haya también algo más de conciencia, haya algo más de conciencia sobre los efectos de temas que están ahí y que no han desaparecido y que van a más, como es el cambio climático, la superpoblación, el agotamiento de recursos. Porque es verdad que la pandemia era previsible y los efectos es cierto que son devastadores. Y quizás esto no esté mal para que aumente nuestro estado de alerta ante pues otras tendencias o otros problemas a los que se enfrenta la humanidad que pudiera tener resultados similares, yo creo, incluso peores. O sea, y aquí sí que está bien que una mayor preocupación por nuestra salud y la del planeta puedan llevar a decisiones que realmente combatan estos problemas de los cuales acabo de hablar, ¿eh? No sé. ¿Qué otras cosas positivas, por ejemplo, ha traído esto de la pandemia, Ángela?
Pues también en aversión a viajes y reuniones innecesarias. Y es que la pandemia ha puesto de relieve pues todo el tiempo que malgastamos viajando, sin mencionar los grandes costos económicos. También la tecnología de videoconferencia, pues es ahora un sustituto más aceptable y mucho más amigable. De eso, reuniones más eficientes y rentables con clientes, proveedores, compañeros. Y pues que también redujimos nuestra tolerancia a las reuniones interminables, sin un propósito claro.
Lo que hablábamos hace un momento con todo esto de la tecnología, yo creo que de eso somos todos conscientes y creo que eso es así. Igual aquí, por ejemplo, podría decir que otra de las cosas positivas que ha traído la pandemia es, hombre, que se han puesto las vacunas otra vez de como algo, han alcanzado otra vez el top, o sea, han vuelto, siquiera yo diría que sí, a florecer de nuevo, puesto que en los últimos años estaba habiendo un movimiento, pero además a nivel mundial, antivacunas tremendo, que estaba ocasionando serios problemas. Y sin embargo, ahora fíjate, ahora ya prácticamente casi nadie cuestiona las vacunas. Y es que las vacunas estaban a punto de, hombre, desaparecer, ¿no? Porque no iban a desaparecer, eso está muy claro, y los gobiernos estaban tomando cartas en el asunto. Pero sí que es verdad que este movimiento estaba retrayéndolas mucho y cada vez había más gente en contra de las vacunas, que no quería vacunarse, ni quería vacunar a sus hijos, ni nada por el estilo. Fijaros que aquí cada de vez en cuando dábamos noticias. Yo recuerdo de una de hace no mucho, o sea, hace un año y pico, que en Granada ya se tuvieron que poner serios por una serie de niños que habían contraído no me acuerdo qué enfermedad, no estaban vacunados y creo que les obligaron por ley, tuvieron que ponerse serios y tuvo que haber, no sé si fue la Junta de Andalucía o quien fuera, un dictamen de decir no, aquí se vacuna. Porque había muchísimos padres que decían, no vacuno a mi hijo, y ya está, aunque esté pasando esta enfermedad. Y claro, luego ya, pues esto sí que es verdad que es algo que ha traído. ¿Más cosas positivas?
Pues esto sí que es significativo y es una reducción del CO2 y otras emisiones contaminantes.
Sí, pero no vamos a aprender. Esto es verdad, o sea, eso es, somos todos conscientes, lo hemos visto, fijaros el aire de Madrid, lo limpio que ha estado, sobre todo durante los confinamientos, y ahora no está
excesivamente.
Sí, y se nota. Y a nivel mundial, se nota que ha bajado un poco, ¿sabes? Pero yo creo que no vamos a aprender. Pero bueno, sí que es verdad que esto ha sido positivo, o sea, que sí que se han reducido las emisiones contaminantes, sí. Otra cosa curiosa también que ha sido, Ángela, también, porque a raíz de esto, ¿qué ha pasado? Que es una cosa que no se habla mucho en los medios de comunicación, ¿a que sí?
Pues la reducción de la delincuencia. Incluyendo también la tasa de homicidios. Ajá. E incluso accidentes de tráfico. Es verdad que apenas se ha escuchado sobre eso.
No, es verdad, pero a nivel mundial es cierto. Aparte del confinamiento, estoy hablando, hombre, claro, son medidas que están muy rígidas, quizás haya más policía, no lo sé, pero lo cierto es que estamos hablando a nivel mundial, y estos son los datos que hemos recopilado en el programa, y sí que ha habido una cierta reducción de la delincuencia a nivel mundial.
Pues sí, casi nada de atracos, ¿no? Es verdad que poco.
Uh-huh. Hombre, aquí en España no es un país que se caracterice mucho por eso, y de vez en cuando lo hay, dirán, bueno, pues si los medios de comunicación, hombre, claro que siguen sacando asesinatos y tal, porque la sociedad es así, o sea, y porque el hombre, hay hombres que son malos, y bueno, hay seres humanos, por decirlo, porque en esto da igual el sexo, generalmente el hombre suele ser un poco más Violento, bueno, tampoco me sé muy bien las estadísticas, pero bueno, las estadísticas generalmente siempre se dice que, claro, generalmente los varones ejecutan, quizás son algo más delictivo que las mujeres, tampoco lo sé bien, pero lo cierto es que sigue habiendo seres humanos que no son buenos y que cometen crímenes y demás, pero sí que es verdad que ha bajado la delincuencia. Y una cosa muy curiosa, es cierto, el asunto del tráfico. Hombre, el tráfico también por las restricciones de movilidad, eso es verdad. Pero por lo que sea, pero para que se den cuenta que también se puede vivir sin toda esta serie de cosas, sin estar todo el día metidos en el coche ni cosas por el estilo, ¿sabes? O sea que, y es verdad, o sea, claro, hay menos atascos, claro, efectivamente hay menos accidentes de tráfico, todo este tipo de cosas.
Y pero, no, iba a decir que es verdad que ahora se ven pues muchas más bicicletas, más patinetes eléctricos, motos.
Claro. Es que tenemos que
estamos
ir a
mejor,
sí. Sociedades más sostenibles.
Sí.
Sostenibles y más en consonancia con la naturaleza. Y esto, la pandemia, lo ha mostrado, lo ha acelerado. Ahora, otra cosa está en nuestra mano, el que lo llevemos a cabo o no. Por el momento parece que sí, pero bueno, no sé. Ha habido una cosa muy curiosa, que sí, Ángela, y es que, ¿qué se ha hecho? ¿Menor uso de qué?
Del papel.
Sí.
Y sí. Es que Adobe Acrobat informó que el uso de documentos PDF aumentó en un 50% durante la pandemia.
Curioso, sí, sí. Sí, esto es un dato. ¿Sí? Utilizamos menos papel. Lo cual tampoco, por otro lado, está mal. O sea, pues se talan menos árboles, lo siento por la industria papelera, pero bueno, también se pueden reconvertir. Hombre, que esto es como todo. ¿Quiere decir que vaya a desaparecer el papel? No, es que como todo, hay que intentar una reconversión poco a poco y demás. No se trata aquí de demonizar el papel. Por favor, no es eso. Pero sí que es verdad que la pandemia nos ha puesto en bandeja el decir, oye, es que no es necesario utilizar tanto papel. Y aquí está este estudio de la empresa esta, de Adobe, que, hombre, también Adobe se mueve un poco hacia su terreno, pero no está mal, no está mal. Uh-huh. Y luego, finalmente, que esto es un poco controvertido, pero también es verdad, ¿o no?
Pues sí, ya finalmente, una vida familiar mejorada, aunque, como señalaron algunos que participaron en el diálogo en Twitter, esto es un arma de doble filo. La violencia intrafamiliar también ha aumentado.
Sí, esto lo dicen muchos psicólogos y demás. Creo que ha aumentado también divorcios y todo esto. O sea que, bueno, es que, claro, vivimos en sociedades tan sumamente ocupadas con absolutamente todos. Pero bueno, es que no sé cómo deciros, o sea, es que si se está con una pareja, pues habrá que o estás conviviendo con alguien, tendrás que entender cómo es ese alguien y tendrás que adaptarte. O sea, quizás es a que nos estaba, no lo sé, tenemos que traer algún día algún psicólogo o alguna psicóloga que nos explique un poco mejor todo esto. Pero en general sí que parece que se ponen de acuerdo que sí que ha habido una... que lo que es la vida familiar, donde de verdad ha funcionado y demás, que sí que en cierto modo ha sido positivo esto de la pandemia. Pero bueno, todavía es un poco pronto para determinar estos efectos, o sea que es verdad que las crisis nos permiten tomar decisiones, implementar políticas que son difíciles en tiempos normales, y por eso, y aquí lo digo por todo lo que acabamos de hablar, por la ciencia, por lo público, por todo lo demás, el mayor error ahora, y oído al parche para quien esté escuchando este programa, sería precisamente eso, no aprovechar esta situación para resolver todos estos temas que impactarán en nuestro futuro. Así que, pues bueno, ahí simplemente queda dicho, ¿o no? Venga, antes de hacer una pausa, porque mejor acabamos al final con la investigadora esta. Aparte de lo positivo de la pandemia, ¿a que sí, Ángela? Hay una noticia muy interesante del CSIC, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que nos dice?
Pues vamos a dialogar sobre la noticia CSIC de esta semana, que es muy interesante, puesto que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha lanzado los resultados de la segunda encuesta de SPACOP, que es un estudio social pues sobre la pandemia del COVID, cuyo objetivo pues es profundizar en los diferentes aspectos de interés y actualidad de la dimensión social de la pandemia, recabando para ello pues información empírica, directa y representativa de opiniones e inquietudes de la ciudadanía. Y es que para ello han realizado una encuesta a nivel nacional con una muestra de 1.644 entrevistas en un trabajo de campo desarrollado entre el 18 y 25 de enero.
Fíjate, de este año 2021, justo ahora cuando estábamos otra vez todos medios confinados y prácticamente en el pico de la, de lo que sería la, sí, prácticamente pues la tercera ola, claro. Sí, justo cuando el pico prácticamente de la tercera ola realizaron este trabajo. Y entonces el informe de los resultados obtenidos del ISA CSI, ¿qué destaca? O sea, ¿qué cuatro claves destaca?
Pues la primera, la quiebra de la confianza en la ciudadanía, la fatiga pandémica y su especial incidencia entre los jóvenes, que es una crisis sanitaria que se vive en clave política, y que la negativa a vacunarse no será un freno para alcanzar la inmunidad de grupo. Pues según recoge la segunda edición del estudio SPACOP, la población ha dejado de confiar en el papel de la ciudadanía para superar la actual crisis sanitaria.
Esto es muy serio, ¿eh?
Y es que 10 meses en una pandemia con profundas consecuencias sociales y la incidencia de una tercera ola de contagios, pues han hecho cuestionar la responsabilidad colectiva para contener la propagación del virus.
Menos mal que ha llegado la vacuna. Que esto ya es un estudio riguroso de mi institución, del CSIC, ¿eh? Porque además el informe, ¿qué destaca?
Pues que este es el mayor cambio de opinión registrado en SPACOP. De hecho, en los resultados del SPACOP primero, de abril de este año, se subrayaba la responsabilidad de los ciudadanos como el principal motor para salir de la crisis sanitaria, por delante de los descubrimientos científicos y la gestión del gobierno. Pues la percepción sobre la proporción de personas que cumplen con las medidas y restricciones impuestas, según las personas encuestadas, ha caído a la mitad entre abril y enero.
Menos mal que han llegado las vacunas, o sea, si no...
De abril del año pasado a este enero.
A enero, o sea, hemos pasado de... Claro, por eso en abril se les aplaudía a los sanitarios y ahora prácticamente... no quiero decir que no, yo ahí está su trabajo y demás, pero es que ahora hay algunos que los demonizan. Y no, es que estas cosas, es que no puede ser. O sea, si alguien hay que hacer un monumento, de verdad, con todo esto... y se lo tienen más que merecido, son los sanitarios. Porque lo que han trabajado, trabajan, y lo que les queda todavía por trabajar. O sea, que y si no hubiese sido por ellos, no salimos adelante, ¿eh? Que lo sepan. Y con todo y con eso, tenemos cerca de 100.000 muertos, o sea que, una vergüenza. Que hayamos tenido que llegar a estas cifras tan terribles. O sea que, a los sanitarios, es que, está clarísimo, o sea, es que ni un pero. Claro que como todos habrán cometido algún error, etcétera, etcétera, o tal. Y como esos muchos, o sea, porque se dirá lo que se diga, pero hayan estado también algunos cuerpos de seguridad del Estado, aunque se les critique y tal, pero con lo que ha sido la gestión de la pandemia y demás. Y luego también, efectivamente, hemos estado los pocos científicos de este país, porque como tampoco hay tantos, pues es que, claro. Bueno, fijaros mis compañeros, los que están desarrollando la vacuna, si estaban jubilados. Estaban jubilados y los han tenido que traer de la jubilación para esto, o sea, es que, pero bueno... este país, pues ya está. Sigamos lo que dice este estudio SPACOP. Pero, Jobar, ya que no confiamos en nosotros mismos, dice mucho de una sociedad, ¿eh? No, este cambio no lo entiendo. O sea, pues que sepan que estos bichitos a ellos les da igual. O sea, que estemos nosotros y la desunión lo único que puede traer son problemas, ¿eh? Para esto hay que estar todos bastante unidos. Fatiga pandémica entre los jóvenes, ¿a que sí, Ángela? Es verdad, este estudio es otra de las claves, ¿eh? Que dice que la fatiga pandémica y su especial incidencia entre los jóvenes se manifiesta explícitamente en su estado anímico, que está más deteriorado, aunque el resto de la población. Yo esto me he quedado de piedra. O sea, que los pero aparte de los jóvenes en este país, que es otra cosa que hay que solucionar. O sea, no puede ser que tengamos este índice de paro, etcétera, etcétera. Claro, si es que no tienen futuro. Por Dios, a los jóvenes hay que darles futuro, pero hay que darles futuros en todo. O sea, los que se quieran dedicar a la ciencia, se les tiene que dar futuro para que se dediquen a la ciencia. O como tengo aquí mi hija, si se quiere dedicar al arte, pues tendrá que tener futuro al arte y demás. O sea, claro, no me extraña que la pandemia, entre lo mal, los problemas que tienen para poder salir adelante, para poder emanciparse, para todo, o sea, que encima, como dice este estudio, su estado anímico esté más deteriorado aún que el del resto de las personas. Madre mía. Y claro, también un poco dicen que la crisis, según los expertos y expertas, pues entre los jóvenes se extiende, claro, por eso más la percepción sobre el escaso cumplimiento de las medidas y recomendaciones de todas las edades. Y la conclusión de este estudio con respecto a la fatiga pandémica de los jóvenes es que dice que quizás esta sea una de las claves para entender la mayor incidencia de la fatiga entre los jóvenes, porque a la vez que perciben que la mayoría de la población no respeta las normas para evitar la propagación del virus, declaran un mayor coste personal en su cumplimiento, sobre todo en las restricciones a la movilidad geográfica, el toque de queda o el límite de personas en las reuniones de amigos. Claro, si es que hay que predicar con el ejemplo, jobar, en fin. ¿Qué otra cosa también dice este estudio del CSIC, que Ángela, que cae qué?
La valoración de la gestión de la pandemia.
Pues que lo sepa. Quienes están y quienes tienen responsabilidad. Y esto va por todos, o sea, no solo por la izquierda o por toda la parte de presidencia del gobierno. Esto va por presidencia del gobierno, por Comunidad de Madrid, distintas comunidades, ayuntamientos, etcétera. ¿Por qué cae la valoración de la gestión de la pandemia? A ver, ¿qué dice este estudio del CSIC?
Pues si bien al comienzo de la crisis sanitaria los ciudadanos aprobaban la gestión, que es se estaba llevando a cabo en el gobierno de España, pues tras 10 meses de una situación que ha demostrado tener un enorme calado en todos los órdenes pues de la vida, han empeorado las valoraciones, cualquiera que sea la posición ideológica de las personas que encuestaron. Y no obstante, quienes se posicionan a la izquierda de la escala ideológica confían más en el sistema sanitario, así como en la comunidad científica y de expertos para superar pues la actual crisis. Y los encuestados situados en el espectro ideológico de la derecha dilatan más en el tiempo de recuperación económica y el tiempo necesario para recuperar un estilo de vida similar al previo a la pandemia, según indica el estudio.
Pues ya les digo, tanto a los de izquierda como a los de derecha, que aquí no valen ideologías, ¿eh? Como no vale la ideología con este patógeno, con el SARS-CoV-2, pues tampoco valen ideologías de, o aquí os está todos a una, o mal asunto. Porque si se empiezan a poner piedras sobre los que ahora están, ¿sabes? Y los que ahora están a lo mejor luego no están en el gobierno, y están los que ahora no están, y luego sí están, y empezamos, pues así no vamos a ninguna parte. Y si no, la naturaleza, pues como ha hecho ahora, nos pondrá en su sitio. Es lo único que les puedo decir. También es verdad que este estudio del CSIC sí que habla de que hay una buena predisposición a vacunarse. Sí, porque otra de las claves, efectivamente, este estudio del Consejo alude a la vacunación. Y es que, según los resultados de este estudio, casi la mitad de las personas encuestadas desearían vacunarse y de poder elegir de forma inmediata, siendo más de 3/4 de los encuestados los que muestran su deseo de hacerlo antes de que acabe el año. Este año, me imagino que será, claro, sí, porque esto ha sido en este año 2021, frente a solo hay un 7% que declara que no se vacunaría nunca, lo cual sustenta la idea de que, claro, la negativa a vacunarse no será un freno para alcanzar las cuotas de que lo que quieren los expertos y los colegas míos de llegar a la inmunidad de grupo. Además, el informe este muestra, además, Ángela, que
se ha constatado que el nivel de información favorece la disposición a vacunarse. Y es que si tenemos en cuenta que el 50% de las personas encuestadas se declaraban pues bastante informadas sobre la efectividad de las vacunas, y luego, por otro lado, un 34% 1% sobre sus efectos secundarios, pues aún queda recorrido para mejorar el nivel de información de los ciudadanos y con ello la actitud de la población hacia el proceso de la vacunación.
Sí, sí, no, es que estaba mirando, estaba buscando, porque hay una, ahora mismo hay una web que te coge y te dice más o menos en tiempo real en España, es esta, vacucovid.gov.es, que es la vacunación COVID en España. Es que esta web está realmente bien, no es esta, la de vacucovid. Es que hay una web en la que te dice justo el porcentaje de personas que hay vacunada, ¿sabes? Pues sí, efectivamente. Está en la web del Ministerio de Sanidad, efectivamente. Que si entran en la página de Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, ahora mismo, al día de hoy, ya les digo, esto es en riguroso directo, viernes 26 de febrero del año 2021, ahora mismo, las 8:20 de la tarde, 106.7 de la FM Radio Almenara. E igualmente en el 97.4 de la FM en diferido en Radio Pedrajas. Pues para los que nos estéis escuchando, ahora mismo, al día de hoy, se han distribuido 4.508.845 dosis, ¿vale? De las cuales se han administrado 3.605.635. Y hay ahora mismo 1.243.738 personas. Esto es con lo que hay que quedarse. Yo ahora prácticamente 1.250.000 personas que se han vacunado completamente. De este 1.250.000 personas que se han vacunado completamente, ¿están bien? No, lo digo por este 34% que declaraba una cierta preocupación sobre los efectos secundarios de la vacuna. Que yo sepa, ya os digo, hay alrededor de 1.250.000 personas que ya han recibido las dos dosis y de tres vacunas diferentes. Pues no solo está la de Pfizer, está la de AstraZeneca y está la de Moderna. ¿De acuerdo? Dos son ARN mensajero y una son estos virus modificados, que en este caso el virus este del chimpancé. Bueno, pues que yo sepa, y afortunadamente y ojalá siga así, no ha habido ningún fallecido. Así que fijaros, y hasta donde yo sé, tampoco efectos secundarios. El primer día creo que es un poco chungo para algunos si tienen fiebres y todo lo demás, pero de ahí no pasa la cosa. Y ya solo las muertes que tiene que haber ahorrado, pues no sé qué deciros con respecto a los efectos secundarios. ¿Que los hay y los tienen? De acuerdo, claro que los tiene. Pero por favor, o sea, que estamos hablando de más de 1 millón de personas y que no ha fallecido todavía nadie, y ojalá, y es que es así, o sea, para que vean la seguridad y lo bien que funciona. Y ya la de fallecidos que ha ahorrado todo esto. Yo creo que no hay que hablar mucho más, ¿o no? Madre de mi alma. Bueno, vamos a ir acabando con esto. Bueno, el estudio también, Ángela, que recogía...
Pues recogía que la inquietud por el futuro económico se centra fundamentalmente en la visibilidad de los negocios y en mantener los niveles de ingresos anteriores a la crisis. Y es que una amplia mayoría de personas pues prevé un aumento de los impuestos y problemas a la hora de financiar las prestaciones sociales. Uh-huh. Y por otra parte, la mayoría de los encuestados valoraba la convivencia en su hogar como buena o incluso muy buena y que el riesgo percibido de contagio era moderado de cara a las próximas semanas, aunque preocupa sobre todo en el caso de familiares.
Bueno, pues esto es lo que dice este estudio social sobre la pandemia. Perdón, este estudio social sobre la pandemia de la COVID-19 llevado a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Interesante, ¿eh? Yo creo que es algo, la verdad es que realmente interesante cómo cambian las percepciones, algunas cosas y demás, el asunto de los jóvenes, la parte económica, nos vamos a recuperar, o sea, eso que no quepa la menor duda. Se podían haber hecho quizás mejor las cosas, sí, pero aquí ya lo he dicho muchas veces. Aquí decidimos convivir con el virus, no decidimos erradicarlo. Si no, pregúntenle a los chinos y a algunas sociedades orientales. Ellos ya también están vacunando, por supuesto, claro, que ellos quieren, ellos todas estas armas las van a seguir utilizando. Y ellos les ha funcionado algo mejor la economía que a nosotros. Bueno, pues no nos lo digan a nosotros. O sea, simplemente si no hubiésemos tenido esos datos o no hubiésemos tenido ese otro tipo de estrategias a la hora de luchar contra la pandemia, pues vale, pero bueno, ahí ha quedado claro, que reflexionen, o sea, que es que tampoco ni somos tan listos, ni somos, por mucho que seamos el mundo desarrollado, ni somos efectivamente tan así. Además, que es absurdo, porque es que esto es un problema mundial, igual que ahora es un problema, y tienen que llegar las vacunas a todos los rincones, absolutamente a todos los rincones del planeta, porque si no, la naturaleza es demasiado caprichosa muchas veces. Y bueno, y en sí el comportamiento de estos, aquí ya sabéis que nosotros tenemos nuestra percepción, y aunque nuestros colegas digan que los virus no tienen vida, que entendemos que tienen algún tipo de percepción o de vida o de algo tienen, y ya lo comentamos, y lo del estudio del otro día del CSIC, de aquel virus que cogía una planta y que tenía problemas con el agua y que se iba a secar porque pasaba sed y demás, y entonces el bicho se modificaba para que eso no le afectase tanto a la planta y pudiera seguir viviendo de ella, que era un... Sí, era un virus de estos del mosaico, nos dejó flipado. Ahí está el podcast, escúchenlo ustedes, que creo que lo explicamos muy bien. Por eso pensamos que estos bichitos tienen algo... Hay algo más, aunque a ver si traigo algún día algún biólogo y nos cuenta muy bien por qué un virus no es un ser vivo. Pero bueno, no en vano, necesita una célula viva para poder vivir. Y está hecho de materia orgánica basada en el carbono y demás. Y bueno, tiene información genética y todo eso. O sea que ahí está. Pero interesante el estudio. Y es lo que decía. La parte económica, yo creo que no cabe la menor duda de que efectivamente que nos recuperaremos. Igual que el sector de la hostelería se recuperará. Pero espero que aprendamos. Y yo como científico simplemente quiero reivindicar nuestra parte. O sea, que no vuelva otra vez a pasar lo que ha pasado esta vez. A ver si es verdad que apostamos un poquito más por la ciencia y demás. Pero, y hay que seguir apostando, por supuesto, por el turismo. Ya que es algo que tenemos, ya que es algo que funciona. Y yo no digo que no. Pero también un poquito quizás mejor gestionado y no con tanta economía sumergida, que también hay demasiada economía sumergida y esto tampoco es bueno para un país. Pero bueno, no es cosa mía, esto es un programa de ciencia. Y antes de pasar a la última parte del programa, que es hablar de Catalín Carico, bueno, pues ya hemos hablado de las cosas positivas de la pandemia y de esta interesante encuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ángela, en principios del siglo XX, tú sabes que hubo también una pandemia que bastante dura, que se calcula, se dice que más o menos hay contabilizados, acabaría con alrededor de unos 50 millones, y entonces el planeta tenía mil y algo, acabó con alrededor de unos 50 millones de personas, pero se calcula que no, que podrían haber llegado a unos 100 millones de personas, que fue la famosa gripe española, la gripe del 18. Bueno, pues después de esta pandemia, después de cómo azotó al mundo, y aparte que había pasado también el planeta por una Primera Guerra Mundial, luego vinieron los maravillosos años 20 y los años 30.
¿De Estados Unidos?
No, del planeta en general, pero sobre todo, sí, claro, en Estados Unidos, porque
sí,
era la potencia.
Donde más auge tuvo.
Bueno, y entonces en esos tiempos de prosperidad, de felicidad, de todo lo demás, curiosamente... una de las expresiones musicales que tuvo más auge y más boga fue el charleston. Bueno, a ver qué nos deparan ahora los músicos y toda esta gente que se dedica a la música, pues tras la pandemia del 2020, ¿o no?
Veremos a ver si pasa lo mismo.
Vale, vamos a ver si pasa lo mismo. Entonces hoy, mientras pasamos a la última parte del programa, pues bueno, vamos a descansar un poquito y vamos a ponerles, pues un charleston, ¿o no? Yo creo que debe ser la primera vez que ponemos algo sonoro en el programa. Bueno, pues con esto se divertía la gente en los años 20, con el charleston precisamente. Pero qué bien se lo pasaban en los años 20, ¿eh? Bailando ni más ni menos que el Charleston. Bueno, bonita música, la verdad, y espero que, en cierto modo, vamos a salir así. Bueno, pues dentro de un año por ahí espero ponerles la música post-pandemia, a ver si se parecía a esto del Charleston. Y vamos a acabar el programa de hoy porque ya saben que estamos hablando de, les hemos hablado de lo positivo de la pandemia, de esta fantástica encuesta que ha llevado a cabo mi institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto el IESA-CSIC, sobre la responsabilidad colectiva, y vamos a acabar hablando pues hoy, que era un poco el tema enfocado ya específicamente a todo lo que estamos pasando con el SARS-CoV-2, pues de Katalin Karikó, creo que lo pronuncio bien, porque no me sé el húngaro, pero bueno, saben ustedes que hace unos meses se hablaba de, porque esto ha sido una carrera un poco a la par, sobre todo en lo que ha sido la parte occidental, conjuntamente con la parte oriental, para rápidamente los investigadores se dieron cuenta que encontrar un fármaco para combatir la enfermedad que genera este virus, la COVID-19, el SARS-CoV-2, no iba a ser algo fácil, como no ha sido fácil para otros virus, y de hecho no hay muchos antivirales en el mercado. Entonces, ¿qué otra forma tenemos de combatir a los virus? Pues bueno, es algo que ya se inventó hace muchísimos años. Aquí hemos hablado de Edward Jenner, tanto para combatir bacterias como virus, que son las vacunas, que suelen ser generalmente microorganismos debilitados. Y aquí les hemos contado la historia de ese médico inglés, el cual tendría que haber prácticamente un monumento en todos los países del planeta, porque claro, las vacunas y el en este caso el de su descubrimiento por parte de Edward Jenner, pues hace ya pues eso, un par de siglos, bueno, hace ya prácticamente casi 3 siglos, fijaros la de vidas que ha salvado. Entonces, aquí las cuando rápidamente la comunidad científica empezó con las vacunas, bueno, pues por un lado estaba la parte oriental, como os he dicho, y la parte occidental. Y bueno, pues todos somos conscientes de que un poco la vacuna más efectiva, o la primera vacuna que se ha implementado, que además es con una tecnología realmente nueva, que es la que se le llama la tecnología del ARN mensajero o el ácido ribonucleico, que es además de lo que está hecho precisamente este coronavirus, o sea que la información genética la lleva como ARN, no como exactamente ADN. El ARN, ya sabéis que hace una transcripción, no es exactamente lo mismo. Y en concreto, el desarrollo de la vacuna se ha llevado a cabo en una empresa alemana que se llama BioNTech, que es una empresa de biotecnología, y quien principalmente ha trabajado en todo esto y quien es un poco la mente que hay detrás de este impresionante avance en hacer vacunas de este tipo, es una bioquímica, sí, ella es bioquímica, una bioquímica húngara, que se llama Katalin Karikó. ¿Quién es Katalin Karikó, Ángela?
Bueno, pues empezamos. Nacida en enero de 1955 en una familia cristiana. En la ciudad de Szolnok, que se sitúa en el centro de Hungría, Pues un año antes del heroísmo, condenado al levantamiento contra el régimen comunista, respaldado por los soviéticos, pues Kariko creció en las cercanías de Kisuzelas, en la gran llanura húngara, donde pues estaba con su padre, que además era carnicero. Pues ella, fascinada por la ciencia desde muy joven, comenzó su carrera a los 23 años en el Centro de Investigación Biológica de la Universidad de Szeged, donde estuvo su doctorado.
Muy bien, tengo que aclarar una cosa. Esta historia que le estamos contando, de, ya les digo, de esta húngara, de la lo que es la madre, sí, de todo esto del ARN mensajero, es una historia que emitió, aquí decimos nuestras fuentes, oído al parche, perdonad que insista que he digado estas cosas dos veces en el programa, pero lo comento, en un documental que se emitió el 18 de diciembre del año 2020 y que estaba realizado por Stephanie Trujan. ¿De acuerdo? Esta es la fuente con la que les estamos contando nosotros esta historia y algunas cosas más que hemos recopilado sobre Katalin Kariko. Y una vez dicho esto, bueno, pues estábamos que había nacido en el año 1955 en Hungría, en esta parte, Szolnok, en Szolnok. Y bueno, ella se fue a estudiar biología porque, ya lo hemos dicho, ella es bioquímica, y se fue a estudiar biología a la Universidad de Szeged. Y obtuvo su doctorado a los 23 años, sí, perfecto, o sea que todo muy bien. Bueno, ¿y aquí qué sucede en esta universidad de su país? ¿Qué fue allí?
Pues donde ella desarrolló por primera vez su interés por el ARN. Uh-huh. Pero se daba el caso que los laboratorios de la Hungría comunista pues carecían de recursos y en el 1985 la universidad la despidió.
Toma ya. Perdona que le digan, pero es que esto me suena desgraciadamente porque, siento decirlo, aquí en este país también se dan bastantes casos de estos. Luego voy a acabar hablando un poco yo al final, antes de acabar el programa, de esto. Bueno, el caso es que en el año 1985 a esta mujer, sí, joder, con 30 años, además, encima con críos, con absolutamente todos, es que estas cosas no puede ser. Pero bueno, también hay que entenderlo, que era lo que dicen, era la Hungría comunista, no tenían recursos quizás y demás, la despide. ¿Qué hace, en este caso, Katalin?
Pues buscó trabajo en el extranjero y lo consiguió en la Universidad de Temple, en Filadelfia, el mismo año.
Fijaros, tan mala no sería cuando los americanos ofrecieron trabajo ese mismo año. Es curioso lo mal que lo pasa esta mujer. Ya digo, en esto está sacado de un documental emitido y que lo tiene de France Television del 18 de diciembre del año 2020 y firmado por Stephanie Trujan. Muy bien. Entonces, Kariko buscó trabajo en el extranjero y consiguió este trabajo en la Universidad de Temple en el año 1985, en este caso con 30 años, efectivamente. ¿Pero qué le pasaba entonces?
Pues que a los húngaros se les prohibía sacar dinero del país, por lo que tuvo que vender el auto familiar y además escondió las ganancias en el osito de peluche de su hija de 2 años.
Tremendo, tremendo.
Wow. Era un billete de ida, que es lo que dijo.
Dijo a esta gente. Porque además comenta que es que no conocían a nadie. Madre mía.
Pues cuando los ensayos encontraron que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer BioNTech era segura y efectiva en un 95%, esto fue en noviembre, pues fue un logro culminante de los años, de los 40 años de investigación de Katalin Kariko, pues sobre el código genético del ARN.
Exacto. Pero volvamos al año 1985 porque Katalin no tuvo más remedio que salir de su país, de Hungría, porque le habían despedido y fijaros, no podía sacar dinero, todo esto y demás. Bueno, pues es verdad que ella... estaba trabajando con, como les estoy diciendo, en el ARN. Y es que a finales de la década de 1980 es cierto que la comunidad científica se había centrado sobre todo en el ADN, no en el ARN. ¿Por qué? Porque los científicos de entonces consideraban que la clave para comprender y desarrollar tratamientos para enfermedades como el cáncer debían provenir principalmente del ADN. Es que hay que ponerlos en contacto un poco antes de seguir con la historia de esta mujer. Y por eso el principal, sin embargo, el principal interés de Carico no era la de, vamos a nombrarla mejor casi por su nombre, ¿no? Es que no sé si se pronuncia bien, Kathleen o Catalín. Ah, será Catalina. Catalín debe ser de Catalina. Catalina Carico. Bueno, pues vamos a dejarlo como Catalín y ya está. Bueno, pues es cierto que, claro, ella estaba en lo que es el código genético que da instrucciones a las células para producir proteínas. Además, esta mujer se encontró, ya lo saben, cuando ya la echan de la universidad de su país, que la investigación sobre ARN encima tenía críticas porque el sistema del cuerpo no lo ve como un intruso y encima provoca fuertes reacciones inflamatorias. Pero ella persistió y, de hecho, 10 años después, ella se había cambiado a la Universidad de Pensilvania y estaba a punto de ser nombrada profesora. Pero sin embargo le asignaron el rango de investigadora, o sea, que venían los americanos en ella, ¿sabes? Bueno, pero vamos a seguir contándoles un poco más, porque en este año, tras venirse, ella lo pasó pues mal. Además tuvo también un pequeño problema que, según comentan, pues pudo tener un cáncer y además su esposo todavía no estaba con ella porque tenía que resolver los problemas de la visa. Y además, ojo, que tenía dos crías, pero sin embargo esta mujer siguió con los experimentos en esa época con el ARM, con el ARN. Y comenta ella que además fue víctima de sexismo y que algunos de sus colegas, incluso americanos y demás, me imagino de todos los países, le preguntaban que cuál era el nombre de quien la dirigía cuando ella ya tenía su propio laboratorio. Bueno, pues aquí tienen a esta mujer que persistió ante las dificultades y sobre todo también un poco aquí es lo que comenta ella, que tuvo también bastante apoyo de su marido, ¿sabes? Y ella, como decía, como nos pasa a la mayor parte de los investigadores, es que te lo tomas como un juego, o sea que, como decía ella, dice, yo iba a trabajar porque esto para mí era como una especie de juego. Es curioso porque en el año 1900, ya les digo, en el año 1995, antes de entrar en este siglo XXI, una de sus hijas, Susan Francia, curioso, la pudo mandar a la Universidad de Pensilvania porque, claro, ella trabajaba allí, pero es que es remera. Su hija es remera y estuvo en la selección olímpica de remo de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008 y desde 2008, que además ganó el oro. O sea que la hija de esta mujer es remera americana y ganó el oro. Pero la clave viene, ella siguió trabajando. Después de irse y todo lo demás, después de pasarlo muy mal en los primeros años en Estados Unidos, pero siguió trabajando porque ella creía que con el ARN se podían hacer más cosas. Y aquí está un poco la clave de lo que les decía. Para que vean a veces cómo es la vida. En el año 1997, ella creo que estaba haciendo unas fotocopias y entonces se topó por allí, por los pasillos de la universidad, con un inmunólogo bastante importante que es Drew Weissman. Drew Weissman en aquellos momentos, en el año 1997, estaba trabajando en una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana, esto es, contra el SIDA. Y fíjate, hablaron, se conocieron y decidieron colaborar para desarrollar una forma de permitir que el sistema inmunológico del cuerpo no reconociera el ARN sintético, ¿sabes? Y tardaron 7 años, o sea, estuvieron desde, 8 años, porque estuvieron desde el año 1997 hasta el año 2007, perdón, hasta el año 2005 en logró esto. Pero es verdad que este dúo, les recuerdo, Weissman-Carico, empezó a funcionar y empezó a obtener cosas con esta investigación del ARN, porque lograron colocar ARN en nanopartículas lipídicas, que es una capa que impide que se degradase demasiado rápido y todo esto. Entonces, ya en el año 2012, Carico, junto con este inmunólogo, con Drew Weissman, llegaron a cabo una serie de patentes de lo que es el ARN mensajero. Pero encontraron dificultades porque esta investigación no se tomó en serio en la Universidad de Penn. Por eso fue por lo que ella, fijaros, entonces empezaba esta empresa que ha desarrollado ahora la tecnología esta de Pfizer, la empresa esta alemana BioNTech, y la contrataron como vicepresidenta senior a cargo de los proyectos de ARN mensajero. Y ella lleva desde el año 2012 trabajando, está aquí en Alemania, está aquí en BioNTech, que como saben es una empresa alemana que es propiedad de unos inmigrantes turcos y que al asociarse con Pfizer, que fue la que puso el dinero, pues han logrado crear la vacuna esta de que ya saben que se está empleando contra el coronavirus. Pero es que también la vacuna que está desarrollada por Moderna es que es eso, mode RNA, o sea que ADN, ARN de mode. También se basa en la justo, es que es muy parecida en una patente, en la patente esta del año 2012 de Carico y Weissman. Increíble, ¿no? Bueno, Ángela, pero explícanos un poco, y ahora ya se lo explico yo un poco mejor a los oyentes, por eso simplemente quiero decir que entre la comunidad científica, si algo también está quedando claro con todo esto, es que Carico y Weissman están postulados para el premio Nobel y, hombre, yo creo que después de lo que está haciendo esta vacuna y cómo nos está permitiendo volver a nuestra vida y sin... Es que no está dejando efectos secundarios. Ya les acabamos de decir que llevamos con las dos dosis prácticamente 1.250.000 personas en este país y que sepamos, no hay prácticamente efecto secundario y la mayor parte es de esta vacuna, de la vacuna de Pfizer, en concreto de Weissman y de Carico. Y ahí lo tienen. Pues bueno, cuéntanos un poquito, Ángela, y ya con esto acabamos de esta vacuna de ARN mensajero.
Pues la ARNM, esta palabra mágica, que sigue apareciendo pues cada vez que hablamos de las vacunas COVID, también llamado ácido ribonucleico mensajero, pues transmite información genética que dirige la síntesis de proteínas específicas. En otras palabras, la ARNM sirve como modelo de cómo el cuerpo puede producir ciertas proteínas. Y en términos simples, una vacuna de ARNM funciona diciéndole al cuerpo humano que produzca una proteína que también se encuentra en el COVID-19 y luego el cuerpo aprende cómo lidiar con esa proteína. Y es que si una persona vacunada contrae COVID, contra el COVID, pues su cuerpo reconocerá la proteína y expulsará rápidamente el virus.
¿Lo entiendes? Y lo entienden los oyentes. Por eso aquí no hay virus. Aquí no hay virus. Hay, para que lo entendamos todos, un trocito de ese virus, que es donde está, pero un trocito que el cuerpo lo reconoce y el cuerpo entiende que es como si estuvieras el virus entero. O sea, es una genialidad. La verdad es que hay que reconocer que es una genialidad el ser capaz de cortar ese trocito, el ser capaz de hacer que el cuerpo reconozca ese trocito. Es claro, por eso quizás no tenga esos efectos secundarios y demás. Bueno, ya ahí ya no lo sé. Esto no lo tienes que explicar mejor un bioquímico, un biólogo o alguien así, pero es así. Y es que es verdad que esta mujer le ha llevado todo esto a trabajar 40 años, ¿a que sí? Porque después de décadas de investigación...
Pues después de eso, de décadas de investigación incansable, el trabajo de Carico ha dado sus frutos. Y además en un gran momento de importancia en la historia de la humanidad. Y eso, en 2018, ella y su equipo ya habían comenzado a trabajar en el uso de ARNM para combatir los virus de la influenza. Y esto, pues, mucho antes de que existiera el COVID-19. Y es que su investigación pionera sobre el ARNM, pues, es lo que hizo posible una respuesta de vacuna tan rápida. y por lo tanto no es sorprendente que Richard Dawkins, el destacado etólogo e intelectual público británico, pues tuitara que debería recibir un premio Nobel por su gran trabajo.
No, efectivamente. Ojo, sin desmerecer a las otras vacunas, porque, por ejemplo, la de la Sputnik, lo de utilizar estos dos adenovirus humanos, eso también es una genialidad. Lo que han hecho, por ejemplo, los rusos. También está, ojo, que aquí lo hemos dicho, que se está demonizando quizás demasiado a la de AstraZeneca y se está poniendo y tampoco está teniendo tantos problemas. Lo que pasa es que es verdad que deberían haber hecho quizás un poco mejor las cosas y haber sido más responsables esta gente. Pero eso ya son cosas empresariales, que también está hecha con adenovirus. No son exactamente coronavirus, son virus similares, pero lo mismo, lo modifican genéticamente para esto y también están funcionando. La verdad es que realmente las mar de bien, igual que van a funcionar las españolas. Pero aquí en este caso, hoy nos estamos centrando en el trabajo de la investigadora que está detrás de todo esto, que yo creo que casi nadie la conoce, que es Kathleen Caricó. Sí, esta húngara que tuvo que huir, como les acabamos de comentar a todos ustedes, bueno, perdón, no tuvo que huir, se tuvo que ir porque a los 30 años en su país la echaron de la universidad porque no confiaban en esta investigación del ácido ribonucleico, y fijaros luego lo que ha conseguido. O sea que también es verdad que desde el año 2012, ya se lo hemos dicho, ella ya tenía estas patentes junto con el inmunólogo Drew Weissman, y se vinieron a la empresa BioNTech, alemana. Y fijaros, pero está muy bien este reconocimiento, porque es lo que veía esta mañana un poco acabando de preparar todo esto, y es que la Academia de Ciencias Húngaras acaba de sacar un comunicado, y ellos decían: esto es un momento agridulce, ya que una vez más celebramos los logros de un húngaro que tuvo que irse de este país para lograr el éxito en el extranjero. Y entonces decían: independientemente, Kathleen Caricó merece la gratitud del mundo por su contribución en la lucha contra el COVID-19, y estaremos siguiendo cualquier desarrollo con respecto a la posibilidad de un premio Nobel. Sus paisanos se lo reconocen. Chapó. Espero que no tengamos que pasar aquí por lo mismo, porque ya con esto acabo. Posiblemente el próximo Nobel en ciencia espacial. Posiblemente el próximo premio Nobel en ciencia de aquí español, que lo va a haber y va a llegar, a lo mejor tenga quizás casi un recorrido similar, porque aquí en este programa ya les hemos hablado del fantástico colega mío, del físico español y uno de los padres de todo lo que se está desarrollando con grafeno, como es Pablo Jarillo. Acuérdense que hace un año les hablamos de Pablo Jarillo y del premio Wolf, que es un poco la antesala al Nobel. Está también el astrofísico español Guillén Anglada Escudé, que ya saben que en el año 2016, lo que pasa es que ha parado un poco, pero fue reconocido como uno de los científicos más destacados del planeta, como reconoció la propia revista Nature, o Ignacio Cirac, uno de los padres de la computación cuántica. Y tampoco dejemos atrás, porque esto es un mundo de ambos sexos, porque como mujeres ahora mismo tenemos a la directora de aquí del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Se lo he dicho dos o tres veces, pero desafortunadamente, María, si me escuchas, haz el favor, hombre, un día concédenos una entrevistita, que no estaría mal, la he escrito y demás, o por lo menos respóndeme. También entre colegas a veces es que somos la leche. Sí, tenemos a María Blasco, pero su calidad como científica no la voy a discutir, ni mucho menos. O sea, una de las grandes que hay ahora mismo en España, además con vida y trabajando por esto de los telómeros. Y además también destacaría a esta compañera mía, con la cual ya he hablado un par de veces, y esta sí va a estar alguna vez en el programa, lo que pasa luego nos pilló la pandemia, a Elena García Anglada, por el asunto de los exoesqueletos. O incluso tenemos también a esta prometedora, pero ahí también está un poco, que es Alicia Calderón, que Alicia Calderón estaba en el equipo del CERN que descubrió el bosón de Higgs en el año 2013. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Interesantísima la historia de esta mujer, de Kathleen Caricó. Y fíjate que la madre de todo esto del ARN mensajero, 40 años de vida, madre mía, 40 años de vida, pero ahora literalmente dicho, Ángela va a salvar a la humanidad, que se dice pronto.
Sí, la verdad que, wow, menudo trabajazo. Y ya por último, que sí que se debería dar más consideración y valor a todas aquellas personas que se dedican a la ciencia y a la medicina.
Pues sí, porque la solución a todo esto la ha tenido la ciencia, pero ya hemos hablado hoy de este estudio del CSI, de las percepciones, de todo este tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Ha sido un placer estar con ustedes. Al habla ha estado Vicente Timón, como asimismo Ángela Timón, y todo esto ha sido en riguroso directo, porque ahora mismo vamos a llegar ya a las 9 de la noche, es menos mal que ahora mismo el toque de queda es a las 10, y sigue siendo efectivamente viernes 26 de febrero del año 2021. ¿Quieres decirles algo más a los oyentes, Ángela?
Pues no mucho más, que bien merecido y la verdad que digna de ella esta bioquímica. Y nada, que nos concienciemos. Lo que he dicho antes, un poco más de gran esfuerzo que están haciendo pues los médicos, el sistema sanitario y la contribución que viene de parte de los científicos.
Es así, es así. Hay cosas positivas en la pandemia, ya lo he dicho, espero que aprendamos de ella. Siento si he sido un poco duro, pero con el asunto de los referees y de que nos citen y demás, pero esto es un humilde programa de ciencia. Esto también cuesta trabajo hacerlo y, hombre, siempre le gusta a uno que reconozcan tu trabajo. Y es que esto del periodismo, madre, yo también entiendo que el periodismo es algo de excesivamente competitivo porque, claro, son muy, muy, muy poquitos los seleccionados y... Pero bueno, yo recuerdo en un este de radio que estuve un día, estuve hablando con, claro, Matías Prats, el que presenta el telediario en Antena 3 y demás. O sea, claro, él viene ya de padre, viene de familia y tal, pero también, no sé, yo el rato que hablé con él, o sea, me pareció alguien bastante sensato, Matías, y de decir, en el periodismo también hay que hacer las cosas bien, no hay que ser tal, bueno, pues no lo sé, o sea... Mejor quedémonos con este fantástico trabajo de Weisman y de Catherine, es que no se lo, yo creo que es Catalina, a ver si nos enteramos que en húngaro es de, y de esta, y de Catarina Carico, y bueno, pues si les dan el premio Nobel, creo que estará realmente bien, bien merecido. Y fíjate lo humilde que es esta mujer, y con esto acabo, que hace poco le entrevistaba en una televisión o algo así, y decía, no, todavía no es tiempo de celebrarlo. Cuando yo vea que mi vacuna efectivamente ha dado lugar a que esté, yo no me acuerdo cuánto decía, si un 50, un 60% de la población mundial inmunizada, dice, entonces será tiempo para celebrarlo. Chapo, chapo. Es que la ciencia es así, hay que creer un poquito más en ella y, como digo siempre, hay que apoyarla un poquito mejor. Bueno, Ángela, con esta sintonía...
Pues ya nos vamos, espero que hayan disfrutado de este programa, del rato de tertulia, de todo lo novedoso que les hemos traído y nada, que nos sigan escuchando y aprendiendo con nosotros.
Todos los martes de 7 a 8 y media de la tarde en esta fantástica emisora de barrio, Radio Almenara. Y también en diferido en Radio Pedrajas. Y ya les digo, y con todos los compañeros y compañeras de todas las radios comunitarias de Madrid, porque hay otra manera también de hacer radio. Y eso se puede hacer en una radio comunitaria. Aparte, aquí en Radio Menara hay espacio. Así que todo el que quiera o la que quiera y le apetezca hacer radio, aquí siempre será bienvenido. ¿Vale? Pero también igual, como en ciencia, hay que ser riguroso y contar las cosas bien y citar tus fuentes. Adiós, sean felices y disfruten de un maravilloso fin de semana que creo que va a ser casi primaveral. Solo pienso en tu bien, no es necesario.
mentir.